Pues yo veo un poco de la.
Buenas tardes, vamos a iniciar esta tarde el tema tercero, la recaudación de tributos, ¿no? Como a modo de introducción podemos decir que el artículo 81.3 de la Ley Tributaria establece que la recaudación es la actividad administrativa que tiene por objeto la aplicación de la tributaria. La Ley General Tributaria regula la recaudación en el capítulo 5 del título 3 y a ella hay que añadirse un procedimiento específico para la exigencia de los tributos a los responsables y sucesores. Las actuaciones de recaudación en sentido estricto no están sometidas a la regla general de caducidad de las actuaciones en materia tributaria, que es de 6 meses, sino que solo tienen como límite temporal los plazos de prescripción establecidos en la propia Ley General Tributaria, que como sabemos son 4 años. En cuanto a la función de la recaudación tributaria, en primer lugar hemos de hablar de concepto y objeto. Por recaudación debe de entenderse la función pública que tiene por objeto procurar el ingreso en el tesoro público de los tributos previamente liquidados. Según el artículo 161, la recaudación es el conjunto de funciones administrativas que tiene por objeto el cobro de las deudas tributarias. Como característica podemos señalar que la recaudación constituye una función administrativa, su ámbito subjetivo se extiende a todos los entes públicos, abarca también el cobro de los tributos de los Estados de la Unión Europea o entidades internacionales y supranacionales, su ámbito objetivo abarca los tributos y cualquier otro débito de la hacienda pública por ingreso del derecho público. En relación a las funciones del órgano de recaudación, estas son 3, exigir de las deudas tributarias a los responsables y a los sucesores, decidir el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias y competencia sobre la suspensión de las liquidaciones tributarias. En relación a los órganos de recaudación, podemos distinguir entre los órganos denominados centrales. Así, si hablamos de la Administración General del Estado, podemos hablar del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal Tributaria, que es el centro directivo, y los órganos periféricos. Si nos remitimos también a la Administración General del Estado, en este sentido, los delegados y administradores de la Agencia Estatal Tributaria, de las dependencias regionales de recaudación de la Agencia Estatal Tributaria, las dependencias regionales de administraciones de aduanas e impuestos especiales, y los demás órganos a los que se atribuye competencia recaudatoria. Junto a estos órganos administrativos, hay que destacar también el que tiene la recaudación en la entidad de crédito. En cuanto a las facultades del órgano de recaudación, pueden llevar a cabo cuantas actuaciones tengan por conveniente y gozan de los privilegios y garantías que le reconoce la normativa en este sentido, el artículo 162.2 de la Ley General Tributaria. Así, en el 162.1 se enumeran algunas de las facultades del órgano de recaudación a las que conviene llevar alguna pertinencia. Así, nos encontramos con la comprobación e investigación de la existencia de bienes o derechos de los obligados tributarios, asumir una facultad de las que hace referencia el artículo 142 de la Ley General Tributaria y también requerir a los obligados tributarios la presentación de una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio. En relación al ingreso del tributo mediante el pago voluntario, se establece en el artículo 160 de la Ley General Tributaria que la recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse mediante el pago en periodo voluntario o periodo ejecutivo. El voluntario se llevará a cabo en la forma y con los efectos dictados para las normas. En el pago en periodo ejecutivo se inicia para las deudas liquidadas por la Administración al día siguiente del vencimiento del plazo establecido para su ingreso y para las deudas ingresadas mediante autoliquidación cuando finalice el plazo establecido para su ingreso si la autoliquidación se presentó durante tal plazo sin realizar el ingreso o al día siguiente de la presentación si se hizo una vez transcurrido dicho plazo. En cuanto a las normas generales, la Ley General Tributaria no contiene normas que regulen el procedimiento de recaudación en periodo voluntario. No existe un procedimiento de recaudación en periodo voluntario en sentido estricto. En cuanto al plazo del periodo voluntario, del examen conjunto de los artículos 62 de la Ley General Tributaria y 68 del Reglamento General de Recaudación, se deducen los siguientes plazos de pago voluntario según la distinta modalidad de procedimiento de liquidación. En el caso de liquidación administrativa notificada al sujeto, el plazo se iniciará a partir de la fecha de notificación, extendiéndose, según se haya notificado, la primera o segunda quincena del mes hasta el 20 del mes siguiente o hasta el título del segundo mes posterior, respectivamente. En el caso de liquidaciones de tributos aduaneros, se inicia el plazo a ser notificada la liquidación. Si son tributos autoliquidados por los particulares, los plazos son señalados en las normas reguladoras de cada tributo. Para los tributos de notificación colectiva y periódica, el artículo 62.3 establece con carácter general que el plazo que mide entre el 1 de septiembre y el 10 de noviembre a mediados de día hábil posterior, y estos tributos solo existen en la agenda local, que son impuestos de bienes inmuebles e impuestos de actividades económicas. Para los tributos de titularidad de los Estados de la Unión Europea o entidades internacionales y supranacionales, existe el plazo especial. En cuanto al sujeto del ingreso, el artículo 35 de la Ley General Tributaria enumera a los que denomina obligados tributarios. El artículo 33 del Reglamento General de Recaudación admite también el pago por tercero no obligado por cualquier persona que tenga no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozco, la apruebo o ya lo ignore el obligado del pago. En caso de producirse el pago por tercero, en ningún caso estará este legitimado para ejercitar las acciones ante la administración y los derechos que corresponden al obligado del pago. En relación al objeto del ingreso, El objeto del ingreso tributario es, en todo caso, una suma de dinero, pese que en algunas ocasiones se utilicen para ello aspectos privados, se cumple la prestación entregando un bien, tal como se admite en el artículo 60 de la Ley General Tributaria. La obligación tributaria siempre consiste en una obligación de dar una suma de dinero. En relación al carácter liberatorio del pago, solo alcanza la cantidad efectivamente satisfecha. El problema de la imputación de ingresos, cuando no es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda, hemos de resolverlo en base a lo que establece el artículo 63 de la Ley General Tributaria y 116 del Reglamento General de Recaudación. Durante el plazo del periodo voluntario, el deudor podrá imputar el ingreso a la deuda o deudas que determine libremente. En los casos de ejecución forzosa, el pago se aplicará a las deudas por orden de mayor a menor antigüedad, determinada esta por la fecha en que cada una fuera exigible. Consideran acumulado varias deudas tributarias, unas procedentes de los tributos de una administración y otras de los tributos procedentes de otra entidad de derecho público dependiente de la misma, tendrán referencia para su cobro las primeras, salvo los supuestos de privación o afectación. La Ley General Tributaria no contempla supuestos de concurrencia de deudas de varias administraciones públicas. Ante la ausencia de regla expresa, se debería aplicar la regla general de concurrencia del procedimiento ejecutivo. En cuanto a las formas y medios de ingreso, según el artículo 60 de la Ley General Tributaria, los tributos pueden pagarse en efectivo mediante el empleo de efectos timbrados y en especie. El primer medio de ingreso es pago en efectivo. Se puede realizar en dinero de curso legal, cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria y cualquier otra autorizada por el Ministerio de Hacienda, según su régimen se desarrollan los artículos 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación. En cuanto al momento en que se surten efecto estos medios de pago, debiendo entenderse realizada el ingreso y por tanto satisfecha la prestación, se establece. Será el día en que se realizó el ingreso a la caja de los órganos competentes, oficina recaudatoria y entidades debidamente autorizadas. El ingreso a entidades colaboradoras liberará de la deuda hasta la fecha de justificante. Si se paga mediante cheque, quedará liberado el obligado de la entrega de aquel si aquel se hace efectivo, pero si no se hiciera, se exigirá una prima de la deuda a la entidad que válidamente lo conformó. El segundo medio de pago consiste en la autorización de efectos timbrados. A ellos hace referencia el artículo 39 del Reglamento General de Recaudación. Enumera los efectos timbrados remitiendo su regulación a las normas de los tributos que lo admiten. Básicamente, este texto fundido del impuesto a transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados y el texto fundido de tasas fiscales. Respecto al momento en que surte efecto este medio de pago, se entenderá pagada la deuda tributaria con su tenencia de aquello en la forma reglamentaria. El tercer medio de pago es el pago en especie. Este medio de pago requiere ciertas consideraciones. No se admitirá el pago en especie de las deudas tributarias que no sean aplazables. En realidad nos encontraremos con una acción en pago y tributo suficientemente conocido en derecho civil, y para realizar el pago no sirve cualquier bien o derecho, sino que solo está previsto con efecto liquidatorio la entrega de bienes que formen parte del patrimonio histórico español de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Reguladora. También puede considerarse como otra modalidad de satisfacer la prestación el pago por consignación a la Caja General de Depósitos, que según admite el artículo 64, respecto al cual, al lugar del ingreso en periodo voluntario, el artículo 33 del Reglamento General de Recaudación indica que será la Caja del órgano competente o entidad autorizada, añadiendo que no liberará al deudor el pago si se realiza a órganos no competentes para recibir el pago o a personas no autorizadas. En cuanto al aplazamiento y fraccionamiento, en primer lugar hemos de hablar de las normas generales. En los artículos 13 de la Ley General Presupuestaria y 65 de la Ley General Tributaria permiten, bajo las condiciones y con los requisitos necesarios, las deudas tributarias pueden aplazarse o fraccionarse. Debemos aclarar unas cuestiones previas. El aplazamiento y fraccionamiento no son, desde un punto de vista legal, institutos distintos por lo que tienen el mismo tratamiento. Tampoco existe distinción por el tipo de ingreso que el aplazamiento y fraccionamiento se solicita, de tal modo que podrá ser las cuotas tributarias como se presente sin más adelantamiento, la deuda tributaria en sentido amplio, incluso los ingresos correspondientes a prestaciones que son obligación tributaria en sentido estricto sensu, como los pagos a cuento, las sanciones. La regulación del aplazamiento y fraccionamiento, acá hace referencia a la Ley General Tributaria, no agota todos los supuestos y modalidades que estos pueden revertir, sino solo su régimen general. Y el aplazamiento y fraccionamiento no puede confundirse con la suspensión de la liquidación solicitada salido de una reclamación. En la actualidad no son aplazables las siguientes deudas tributarias: aquella cuya exacción se realiza mediante el empleo de efectos timbrados, las correspondientes obligaciones tributarias que deben de cumplir el obligado o el obligado a realizar ingresos a cuenta, en el caso de concurso del obligado tributario, más que de acuerdo con la legislación concursal tenga la consideración de crédito contra la masa, la resultante de la ejecución de decisiones de recuperación de ayuda del Estado, la resultante de la ejecución de resoluciones firmes, total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso de reclamación económico-administrativo, en un recurso con acceso administrativo que previamente haya sido objeto de suspensión mediante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones, la derivada del tributo que no va a ser legalmente repercutida, salvo que se justifique debidamente que la cuota repercutida no ha sido efectivamente pagada, y la correspondiente a las obligaciones tributarias que debe cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados en el impuesto de sociedades. En relación a los requisitos del aplazamiento o fraccionamiento, el artículo 65.1 de la Ley General Tributaria señala que podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda a petición del interesado cuando su situación económica o financiera le impide transitoriamente hacer frente al pago de los tributos en los plazos establecidos. La obtención del fraccionamiento se sujeta, por lo tanto, a dos requisitos. Uno, material, será el motivo consistente en la existencia de dificultades económicas financieras que impiden transitoriamente hacer frente al débito, y otro, formal, consistente en la petición expresa del interesado. En cuanto al procedimiento del aplazamiento o fraccionamiento, el procedimiento para obtener el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda está regulado en el Reglamento General de Recaudación. El procedimiento se inicia siempre a petición del interesado. Se debe distinguir dos supuestos. Si la deuda se encuentra en periodo de ingreso voluntario, la solicitud se deberá presentar en cualquier momento. Si la deuda se encuentra en día de apremio, la solicitud podrá presentarse en cualquier momento anterior a la enajenación de los bienes embargados. En cuanto a la tramitación del procedimiento, podemos indicar lo siguiente. Los sucesivos trámites se llevarán a cabo por órganos recaudadores. Tales órganos podrán recabar los informes técnicos que fueran precisos. Enviarán al órgano competente el expediente con el informe que proceda junto con la propuesta de resolución. Una de las cuestiones que plantea mayores problemas en la regulación del procedimiento posteriormente responde de la garantía exigible. La regla general es que la garantía consistirá en una base solidaria prestada por una entidad de crédito o un certificado de seguro de corrupción. Pero la justificación de la imposibilidad de obtener garantías podrá emitirse otras. La ley general tributaria acepta expresamente la hipoteca, la prenda y la fianza personal y solidaria. A petición del interesado, las garantías podrán ser sustituidas por medidas cautelares que, en este caso, no estarán limitadas a periodo de caducidad ordinario. Las garantías deben de ser ofrecidas en el escrito de petición y deben de ser aportadas en el plazo de 30 días hasta la concesión del aplazamiento de posicionamiento. Las garantías deberán de cubrir las deudas del interesado de demanda más un 25% si consisten en un aval y su duración de edad debe de exceder al menos 6 meses el plazo concedido para pagar. La Ley General Tributaria contempla algunos supuestos de dispensa por toda la obtención de garantía. Cuando la deuda sea inferior a la cuantía que fija la normativa tributaria, en el sentido de la orden del 2015 del Ministerio de Economía y Hacienda se sitúa en 30.000 euros, cuando se constate la carencia de bienes suficientes para garantizar la deuda o cuando la ejecución de los que existieran afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica, cuando la exigencia de garantía produjera graves quebrantos para los intereses de la hacienda pública. El procedimiento finaliza a través de una resolución expresa que deberá de adoptarse por el órgano correspondiente. Y dicha resolución ha de ser motivada. Si se concede el aplazamiento, la deuda habrá de integrarse a los plazos señalados en la resolución de venganza e interés de demora del artículo 26 y el interés legal del dinero en los casos en los que la garantía consiste en una base solidaria con certificado de corrupción. Si llega el vencimiento del plazo de pago no se efectúa el ingreso, se asignará la deuda de interés ya en vía de apremio. Si la solicitud de aplazamiento se hizo con la deuda ya premiada, se ejecutará la garantía y se continuará con el procedimiento ejecutivo. Si además se concede fraccionamiento, se calculará el interés de demora de cada fracción. Si se denegara la petición de aplazamiento, en primer lugar, si la petición se hizo en periodo voluntario, habrá de ingresarse la deuda hasta el 20 del mes siguiente o hasta el 5 del mes posterior al de la repetición de la notificación de la denegación, según se haya notificado la primera o segunda quincena del mes, abarándose el interés de demora correspondiente. Si se solicitó el aplazamiento en periodo ejecutivo, continuará el procedimiento premio desde el trámite que se encontrase o se iniciará otro procedimiento. El procedimiento del aplazamiento puede finalizar de otra manera, como es el medio administrativo, en sentido negativo y por desistimiento de solicitante. En relación al interés de demora tributario, normas generales, en coordinación con las normas generales, todo ingreso fuera del plazo previsto comporta el riesgo de interés de demora. En general, los supuestos que dan lugar al interés de demora se pueden reconducir a un retraso en el ingreso de la deuda tributaria con respecto del momento que debería haberse efectuado. La normativa tributaria, en este sentido, el artículo 26, prevé diversos supuestos específicos. Así, la falta de ingresos en periodo voluntario de la deuda procedente de una liquidación practicada por la Administración, la Ley General Tributaria equipara este supuesto al de impago del impuesto de una sanción pecuniaria. La falta de ingresos en periodo voluntario de la deuda procedente de una autoliquidación o declaración. El aplazamiento y fraccionamiento, la suspensión de ingresos y prórroga de cualquier clase. También podemos hablar del el inicio del periodo de exigencia de la deuda de forma coactiva a través de la vía de apremio, pues la obtención de la devolución improcedente, la petición de cobro de la deuda que fuera en titularidad de otros Estados miembros de la Unión Europea ante entidades internacionales supranacionales y cualquier otro supuesto que se pueda incumplir el plazo de ingreso. Existen excepciones en este sentido. ¿Cuáles son estas excepciones? Los casos en los que se ingresa la deuda correspondiente a la declaración y liquidaciones presentadas fuera de plazo siempre que retraso en la presentación de la declaración y ingreso de la deuda de ella derivada de hace un año, en estos casos se deben únicamente a recargo de prórroga. En los casos en que la deuda ingresada una vez transcurrido el periodo voluntario delante de la notificación de la provincia de premio, y en aquellos en que, una vez notificada la provincia de premio, se ingrese la deuda en los plazos perentorios, en estos supuestos se seguirá un recargo ejecutivo del 5 o recargo de premio reducido del 10, la suspensión de las sanciones pecuniarias recurridas desde la finalización del plazo de pago voluntario hasta la notificación de la resolución que pone fin a la vía administrativa, y los supuestos en los que la Administración incumplió los plazos máximos que la normativa le concede para resolver los pedidos sometidos a su consideración, pero que solo se encuentra establecido expresamente. La liquidación de interés de demora siempre corresponde a la Administración, debe de ser motivada y notificada expresamente. La determinación de la cuantía de interés de demora con carácter general, según el artículo 17.2 de la ley presupuestaria, literal legal del dinero, vigente el día de vencimiento del plazo. En el ámbito tributario, el artículo 26.6 establece que el interés legal incrementado en un 25% será que la ley de presupuesto establezca otro caso diferente. En los casos de aplazamiento de congelamiento y suspensión de deudas garantizadas con aval solidario o con certificado de seguridad en caución, el interés de demora será el legal del dinero. En cuanto a los denominados intereses suspensivos, el artículo 26.5 de la Ley General Tributaria establece que en los casos en los que deba dictarse una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por resolución administrativa o judicial, se exigirán intereses de demora sobre el importe de la nueva liquidación. Estos intereses han sido calificados en alguna ocasión como suspensivos. El principal problema que plantea estos intereses es determinar el momento inicial y final de su exigencia. La Ley General Tributaria establece a este respecto dos reglas. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada. Y la fecha final, el momento en que se dicte la nueva liquidación, sin que al final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución dictada. En cuanto a los recargos de prórroga, recargos por recargadores temporales y requerimiento previo. Con el establecimiento de los recargos, los que vamos a hacer mención de forma inmediata, se pretende incentivar la declaración voluntaria. La declaración de autoliquidación o auxilios temporales debe hacerse antes de que llegue algún requerimiento por parte de la Administración. La declaración espontánea debe identificarse el tributo y el periodo a que se refiere. Los recargos solo se aplican en los casos en que la declaración espontánea arroja una cantidad de ingresar. La cuantía de los recargos por pagos temporales puede establecer el artículo 27 y los casos allí contemplados son los siguientes. Si la presentación se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes al término del periodo voluntario de ingresos, se aplicará un recargo respectivo del 5, del 10 o del 15% sin intereses de demora y sin sanciones. Si la presentación se efectúa después del transcurrido de 12 meses, seguirá recargo del 20% sin sanciones, pero con intereses de demora desde el día siguiente al término del plazo indicado. El importe de estos recargos se reducirá en un 25% para saber las circunstancias siguientes. Que la declaración espontánea se acompañe del ingreso total de la cantidad derivada de ella, que la liquidación que puede derivarse de la declaración temporal se satisfaga en el plazo de ingreso voluntario, que el recargo mínimo que correspondiese también se haga efectivo en el plazo del ingreso voluntario, que en el caso de haberse concedido un racionamiento de aplazamiento del ingreso se realiza en el plazo a plazo fijado de acuerdo correspondiente siempre que la solicitud de racionamiento o aplazamiento se hubiera pedido en el momento de la presentación de las declaraciones temporáneas y que la concesión hubiera sido garantizada mediante aval bancario o seguro de confianza. La aplicación a todos los productos totales salvo la aduanera, impacto en impuestos, sucesiones y donaciones en algunos locales del procedimiento de autoliquidación adoptado de especial relevancia a la resolución del plazo y de recargo ante los denominados prórroga, lo que se sigue pesar cierto extremo. Este plazo no sigue de modo indefectible el periodo voluntario cuando se trata de tributo autoliquidado. Cuando se presentan de manera temporal las declaraciones de liquidación sin efectuar el ingreso y sin pedir el aplazamiento, los recargos son compatibles con los recargos de intereses en periodo ejecutivo. Los plazos de prórroga no se integran en el periodo voluntario ni en el de premio, alterando la secuencia sin solución de continuidad que uno y otro prevé la Ley General Tributaria del Reglamento General de Recolección, ni formalmente ni por el recargo que conlleva forma parte del primero. La duración de este plazo es indefinida. En cuanto a las garantías tributarias, en cuanto a las ideas generales, se consideran garantías tributarias las recogidas en el artículo 77 o 80 de la Ley General Tributaria. En cuanto a la auténtica garantía, constituye una relación accesoria y diferenciada de la relación tributaria principal que tiene por objeto la administración del tributo, lo que no impide que esté sujeta a principios de legalidad. concebidas como garantías reales de crédito tributario. La ley general tributaria prevé los derechos de prelación general y especial del derecho de afección y el derecho a la reclamación. En cuanto al derecho de prelación general, el derecho de prelación general se regula en el artículo 77 de la ley general tributaria y 64 del reglamento general de recaudación y constituye un privilegio de la administración frente a otro acreedor del deudor que se transforma en un derecho real sobre el valor de los bienes en caso de concurso determinado por la preferencia de la Hacienda a la hora de distribuir el producto de la venta de los bienes embargados al sujeto. El privilegio se extiende a cualquier crédito tributario. En cuanto a los límites del derecho de prelación, debemos indicar lo siguiente. Tiene eficacia erga omnes, excepto que concurran con la Hacienda Pública acreedores que no sean de dominio, prenda o hipoteca que haya inscrito su derecho con anterioridad a la Administración. Y en el caso de que convenga concursar los créditos tributarios, los que afecten el convenio quedarán sometidos a los dispuestos de legislación especial. En cuanto a la hipoteca legal tácita, es un derecho de prelación especial que se contiene en el artículo 78 de la Ley General Tributaria. Y su nota relevante es que la Ley General Tributaria concede derecho a favor de las administraciones públicas del Estado cuando autónomas entidades locales. Se aplica en atributos públicos que graban bienes o derechos y se inscriben en el registro público o a sus productos directos ciertos asuntos. Se extiende a la deuda correspondiente al año que se ejercita la fe administrativa de cobro y a la de inmediato anterior. No precisa constitución ni inscripción de la garantía que pueda hacerse constar mediante la relación preventiva del embargo y prevalece frente a cualquier otro acreedor o adquiriente, aunque tuviera inscrito anteriormente su derecho. En relación al derecho a la afección, el derecho a la afección se establece en la Constitución de la Ley General Tributaria y en su virtud de los supuestos establecidos por la ley de la administración goza de un derecho real de afección sobre el bien transmitido en garantía de los tributos que graben dicha transmisión. Se efectúa de su ámbito por la zona de seguridad jurídica al tercero, adquirente protegido por la fe pública registrada y el adquirente de buena fe y con justo título en el establecimiento mercantil e industrial cuando se trata de bienes anuales o no escribibles. El artículo 67 del Reglamento General de Recaudación establece que para el ejercicio del derecho de afección será necesaria la declaración de responsabilidad subsidiaria, lo que implica que después de fallido el deudor principal se requiera la deuda inicial sin recargo de apremio, costa ni interés al poseedor del bien afecto y si no paga se ejecutase este. En cuanto al derecho de retención, el derecho de retención se contempla en el artículo 80 de la Ley General Tributaria, previéndose como facultad que tiene la administración de retener las mercancías presentadas al despacho para liquidar los tributos que quedan en su trato. Su ámbito por antonomasia de los tributos aduaneros, único en lo que se da la presentación que constituye la base de la posible retención. Bueno, con esto estamos por finalizar esta introducción de la primera parte del tema de la